Vídeo en Villa García de Arosa, en Pontevedra. El cadáver de una mujer de 61 años se ha localizado en su domicilio con signos de violencia. Su hijo, de 23, se había tirado por la ventana a un tercer piso después de asesinarla. Él está ingresado en el hospital con heridas graves. Se descarta la participación de más personas. Segunda, un hombre ha muerto tras ser arrollado por un tren. El coche en el que viajaba ha ocurrido en un paso a nivel en Talavera de la Reina, Toledo. El accidente ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria entre Talavera y Monte Aragón, aunque ya se ha restablecido. Todos los viajeros del tren, unos 250, están ilesos. Y tercera, en Afganistán, el gobierno talibán ha prohibido a los equipos de rescate ayudar a las mujeres víctimas del terremoto de hace días y les obliga a ignorarlas, aunque corran peligro. La ley del país no permite el contacto físico entre hombres y mujeres que no sean familiares, incluso en situaciones de emergencia. La cifra de muertos tras el seísmo supera, según las bestias estas de los talibanes, las 2.000 personas.
Respeto, por supuesto, todas las opiniones que sobre el particular puedan manifestarse. Y solo haré una mención al respecto en este discurso. Si estoy aquí como fiscal general del Estado, es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de Derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e de imparcialidad. Y, por supuesto, en la verdad.
Es el comienzo de la intervención del fiscal general del Estado, García Ortiz, en el acto solemne de apertura del año judicial. Ha sido el único momento en el que ha hecho mención a su situación procesal tras estar imputado por un delito de revelación de secretos. Se le ha visto nervioso durante todo el tiempo en el que ha estado desgranando el contenido de la memoria anual de la Fiscalía. Poco después escuchaba seriamente las palabras de la presidenta del propio Tribunal Supremo, Isabel Perelló.
Resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia provenientes de poderes públicos. Tal forma de proceder, además de contradecir la recomendación europea, socava de forma directa la confianza en la justicia al tratar de influir negativamente en la consideración ciudadana de los jueces.
Así de contundente ha sido la defensa de la independencia judicial de Isabel Perelló. Unos días después de las críticas del propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a algunos jueces. Su discurso ha sido muy aplaudido por los asistentes, una sensación que se ha transmitido también poco después en los corrillos. Muy pendiente de todo, allí, nuestra compañera Patricia Rossetti. Hola, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Aplausos no habituales porque en la apertura del año judicial no se aplaude, pero el momento era distinto y la ovación comenzó tras el discurso de García Ortiz por parte de un sector progresista, pero tras finalizar Isabel Perelló aplaudió prácticamente la sala entera. Se oía mucho más. En los corrillos, en el Salón de los Pasos Perdidos no se hablaba de otra cosa que de lo bien que estuvo Perelló con su defensa de la independencia judicial y delante de Bolaños. Y lo decían jueces, fiscales, abogados, procuradores y letrados de la Administración de Justicia. Salvo a los más cercanos, no gustó que el fiscal general comenzase su discurso con referencia a su situación. En los corrillos opinaban que García Ortiz no debía haber ido. Fuentes próximas al fiscal general decían que no tenía otra opción, está obligado por ley y si no hubiese dicho nada le habrían criticado por ello. Dijeron también que García Ortiz no iba a dimitir ni cuando se siente en el banquillo y fue comentada en los corrillos su referencia a las sentencias absolutorias. También la ausencia de Feijóo.
¿Y ahora qué? El regreso de la actividad judicial tras las vacaciones trae consigo la reactivación de muchos casos, algunos de ellos directamente relacionados con Pedro Sánchez, con su entorno. Independientemente de lo que pase en estos, sin duda, los juicios van a marcar la agenda política y mediática de los próximos meses en España. Por eso, apertura del año judicial, hoy hablamos de las causas y juicios a los que vamos a estar muy atentos.
Caso Fiscal General.
Este acto institucional de apertura del año judicial ha tenido como protagonista al fiscal general del Estado. Por primera vez en la historia, el jefe del Ministerio Público se sentará en el banquillo y acudirá procesado en una causa penal por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Yo asumo que hice o que hicimos una nota de prensa de la que soy el único responsable para desmentir un bulo. No tiene sentido hacer una nota de prensa y a la vez filtrar unos correos. Ni yo ni mi entorno filtramos ningún correo, es evidente. Esa es una razón por la que el fiscal general del Estado no debe dimitir.
El tiempo fue dando la razón a la UCO, que le otorgó un papel preeminente en esa filtración. Hablamos de correos en el que se encontraban los mensajes intercambiados entre el abogado de González Amador y la autoridad del caso, un fiscal, para llegar a un acuerdo. Seguro que recuerdas que 4 horas antes de que se publicara esa información en los medios, ya había integrantes del gobierno que conocían la noticia.
Sí, efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país.
48 horas después, esto decía la vicepresidenta María Jesús Montero.
Con lo que dijo, yo no he dicho nada. O sea, ha sido... que eso ha sido una publicación de los medios de comunicación.
Es decir, que usted no ha dado ninguna información sobre...
No, absolutamente ninguna.
Está pendiente que el instructor dicte el auto de apertura de juicio oral contra el jefe de la Fiscalía, que se enfrenta a penas de hasta 6 años. Antes de ello, se prevé que las acusaciones de la causa se pronuncien sobre la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales de suspender a García Ortiz de forma provisional de sus funciones una vez que se dicte el mencionado auto de apertura de juicio oral. Sobre la figura de Álvaro García Ortiz, esto es lo que me decía la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina de Seus.
El reglamento de la carrera fiscal prevé que en el caso de un fiscal ordinario, si está sometido a una causa procesal, a una causa penal, se ha apartado, suspendido de sus funciones por velar por la imparcialidad de la institución, para velar por esa imparcialidad. Entonces, el máximo responsable de la carrera fiscal debiera de ser el primero y decidir dimitir o al menos apartarse del cargo.
Si el fiscal general no dimite y continúa en el cargo, haría daño a la institución, ya dañada de por sí, y sobre todo pondría en duda la parcialidad de los fiscales que luchan porque haya justicia, sencillamente. Por Herrera en COPE ha pasado Vicente González Mota, fiscal de la Audiencia Nacional.
Lo importante además es que vaya un fiscal. Y permítame que termine diciéndole, mire, el mensaje que se da a la ciudadanía no es que yo o don Álvaro, el que sea, lleva un procedimiento. Es que la fiscalía está ahí, los delitos no quedan impunes, porque si yo me tengo que abstener, yo no puedo acudir, vendrá otro fiscal que hará el trabajo. Y eso concurre en todos los fiscales de España, empezando por don Álvaro García Ortiz.
Estaremos muy atentos esta semana, ya que es más pronto que tarde. El Supremo le abrirá juicio oral en una vista inédita, pues es la primera vez en democracia que se juzga a un fiscal general del Estado en activo.
Caso Begoña Sánchez.
Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, tendrá que declarar ante el magistrado Juan Carlos Peinado en calidad de imputada por un delito de malversación el próximo 10 de septiembre. Lo hará un día antes de lo previsto, después de que su abogado se dirigiera al juez para ponerle al corriente de que el 11 de septiembre tenía otro señalamiento en Canarias.
I'm Begoña Gómez, I'm director of the Africa Center, where we want to collaborate with the new generation.
Directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid.
Actualmente está imputada por 4 delitos. Tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Y es que lo que empezó con las sospechas por adjudicaciones irregulares o una intermediación para el rescate de Europa, se amplió a la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense, al desarrollo de un software para esta institución para la contratación de Cristina Álvarez como asesora personal.
Absoluta tranquilidad y absoluta transparencia. Y por tanto, pues si se quieren investigar el estado de las cuentas de mi esposa, pues perfecto, porque lo que se verá es pues que es una mujer pulcra, honesta y que tiene un estado de cuentas que refleja pues la de cualquier profesional, trabajadora o trabajador, como millones de españoles y españolas en nuestro país.
Lo último que sabemos es que el juez Juan Carlos Peinado ha pedido a Moncloa una copia de los correos electrónicos recibidos y enviados desde una cuenta asignada a Begoña desde julio de 2018 hasta hoy. Gonzalo Zaballa.
El magistrado pide que se entregue el contenido completo desde julio de 2018, fecha en la que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, hasta la actualidad. Con esta decisión, Peinado busca comprobar si hubo o no correspondencia relacionada con las actividades profesionales de Begoña Gómez, que, como sabes, están bajo la lupa judicial por supuestas influencias en contratos y adjudicaciones públicas. Se trata de un paso más en la investigación que mantiene imputada a la esposa del presidente y que ya ha motivado la declaración de varios testigos y la solicitud de mucha documentación. La defensa de Begoña Gómez, por su parte, ha insistido en que no existe ningún indicio de delito y que se trata de una causa sin fundamento. El caso de momento sigue su curso en el juzgado, pendiente ahora de la respuesta de Moncloa a esta nueva petición.
Del caso de Begoña Gómez nos vamos hasta Extremadura, el caso David Sánchez, el hermanito, como le llamaban los colegas. Allí habrá que estar pendientes del asunto, que también hará una visita por el juzgado.
Caso David Sánchez.
Otro de los temas que darán que hablar los próximos meses es el instruido contra el hermano de Pedro Sánchez. La jueza le ha procesado por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, malversación, tras ser contratado primero en la Diputación Provincial de Badajoz como coordinador de los conservatorios y después como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Absolutamente inolvidable aquella comparecencia del hermanísimo que nos dejó perlas como esta.
La Oficina de Artes Escénicas.
Sí.
¿Qué es?
Vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas.
Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas?
Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora.
¿Con quién trabaja usted habitualmente, todos los días?
Bastante con Ángel Seco.
¿Quién es este señor?
Es, no le podría decir qué puesto tiene.
Ahora la causa ha vuelto a su juzgado de origen, pese al intento fallido de Miguel Ángel Gallardo, el líder del PSOE en la provincia, para que lo asumiera el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Nos vamos hasta allí. José Luis Lorido, buenas noches.
Buenas noches, pues sí, después de meses y meses de comparecencias, rumores y maniobras políticas para eludir la acción de la justicia, recordemos que Miguel Ángel Gallardo, jefe de los socialistas extremeños, hizo dimitir a una diputada en la Asamblea Regional y renunciar a su derecho a otros cuatro para acceder al aforamiento que después negó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, tachándolo de fraude de ley, parece que todo se ha tranquilizado ahora con el verano y el protagonista, el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, ha desaparecido de la escena informativa también en Extremadura.
Las acusaciones populares piden 3 años de cárcel para David Sánchez por tráfico de influencias, prevaricación y nombramiento ilegal. Por delante, José Luis, todavía quedan los recursos elevados a la Audiencia Provincial, además de conocer la fecha para celebrar el juicio por la adjudicación de su plaza de director de los conservatorios en 2017.
Ciertamente, y es que parece que todo se ha paralizado con David Sánchez entre España y Japón, donde vive su hija. Miguel Ángel Gallardo queriendo volver con normalidad a la arena política, aunque refiriéndose en cada comparecencia a la acusación particular, y Ricardo Cabezas, el tercero en desgracia, presentando actos todos los días desde su puesto al frente de la Delegación de Cultura de la Diputación Pacense, de la que dependía, recordemos, la conocida Oficina de Artes Escénicas. Pero todo puede acelerarse cuando la jueza Beatriz Viedma fije la vista del juicio y estos acusados y otros 8 más tengan que sentarse en el banquillo, algo que de momento solo conoce ella misma, aunque según ha podido saber COPE, puede que no se retrase mucho.
Dejamos ahora el entorno familiar para ver qué va a ocurrir con las personas más allegadas del partido. Investigaciones que tenemos que saber nuevos detalles y que pueden dar un giro más a la política de nuestro país.
Caso Koldo, Ábalos y Santos Cerdán.
Ponlo en el orden que quieras. Estos meses está teniendo mucho trabajo Leopoldo Puente, con las pistas que ayuden a esclarecer la presunta participación de Cerdán, Ábalos, Koldo en la trama de cobro de comisiones a cambio del amaño de contratos de obra pública o de material sanitario.
El Partido Socialista y esta dirección, como digo, siempre hemos tenido una cosa bien clara, que la corrupción no la aceptamos. Vinimos a este gobierno de España quitando un gobierno corrupto. El gobierno del Partido Socialista y el Partido Socialista es un partido limpio.
Vale. Pues anda que... Te recuerdo que Santos Cerdán, a quien hemos escuchado, ex secretario de Organización Socialista, está en la cárcel desde finales de julio por su presunto papel directivo en la trama y el riesgo de destrucción de pruebas. Tanto Ábalos como Koldo están compareciendo periódicamente en sede judicial. Todo mientras la Guardia Civil sigue trabajando en la búsqueda de nuevos indicios. Alba Gutiérrez, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En las próximas semanas se prevé que la Unidad Central Operativa, la UCO de la Guardia Civil, presente un nuevo informe sobre el contenido del correo corporativo de Cerdán en el partido y de Ábalos en el Ministerio de Transportes. Además, los agentes deberán entregar otro documento sobre las cuentas y productos bancarios en los que Cerdán figura como titular, así como sobre sus bienes inmuebles y vehículos. También tendrán que aportar informes sobre la información tributaria de Cerdán para conocer la evolución de su situación financiera. Por último, habrá que fijarse en el informe que contendrá un análisis sobre el patrimonio de José Luis Ábalos.
Precisamente Ábalos ha pedido al Supremo que tome medidas para evitar el linchamiento mediático. Hoy se ha quejado de que se haya filtrado una carpeta de su ordenador con imágenes de mujeres y ha pedido en un primer momento al Supremo que la citen a Carolina Perlés como testigo. Luego, al rato, ha dicho que no, que se habían equivocado. Beatriz Parera es nuestra compañera en el Confidencial que lleva estos asuntos. ¿Qué tal, Bea? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, ¿tú recuerdas algún otoño como el que nos vamos a encontrar? Lo digo por la cantidad de curro que vas a tener.
Pues la verdad es que no. Sinceramente, lo decía ahora uno de los compañeros... parece que todo se ha paralizado porque durante el verano pues efectivamente ha estado más tranquilo, pero nada más lejos de la verdad, no se ha paralizado nada, simplemente parece que los investigadores, la UCO, el juez, los fiscales han estado tomando aliento y lo que nos espera ahora es precisamente el resultado. No recuerdo otro otoño como este que nos espera.
¿Sabes algo de los próximos o futuros informes de la UCO?
Pues lo que sabemos es que parece que el primero de ellos, ese que analiza de una manera más profunda las cuentas de Ábalos, está pues a punto de caer. Se habla de que podría presentarse este mismo mes de septiembre y que igual incluye alguna sorpresa, porque precisamente la atención está puesta en esas cuentas que no cuadran, en esos ingresos que recibía por parte del partido, por parte del Congreso, que luego no aparecen en su página de las cuentas. En eso estamos pendientes y va a ser, yo creo, lo primero que conozcamos.
Mucha gente se pregunta cómo es posible que Cerdán esté en Soto del Real desde hace mes y pico, casi dos meses, y Ábalos esté sacando al perro y Koldo por ahí dando entrevistas.
Pero yo creo que eso lo ha explicado el juez al final, a lo largo de sus autos. Los tres integraban una organización criminal, eso es lo que dice Leopoldo Puente, pero no tenían, digamos, el mismo estatus en ella. Y Cerdán era el que lo tenía mayor, más grande. El juez le atribuye un papel directivo en esa organización criminal y además dice que solamente él conocía los movimientos del dinero. Es decir, él era el cobrador y el que después repartía esas mordidas. Y solo él también conoce quiénes en las empresas pagaban y qué otras empresas, que hasta el momento desconocemos, participaban en todo este quilombo. Con lo cual era, digamos, el capo. Y por eso él está en prisión y el resto no. Aparte hay un riesgo de destrucción de pruebas que han apreciado en Cerdán y que en los otros dos no han apreciado, pues porque ya estaban aseguradas.
¿Queda mucho por salir en esta instrucción?
Pues sí, yo creo que queda muchísimo. Además, pienso sobre todo en esta parte de la organización criminal de los tres, de Cerdán, Ábalos y Koldo, que estamos solamente empezando. Es decir, Cerdán fue enviado a prisión en junio, no ha pasado ni dos meses. Si pensamos en otros procedimientos, en otras causas de corrupción, tipo la Gürtel, la Púnica, que yo creo que son comparables, acuérdate la de meses y años que se alargan y la de cosas que se van conociendo. También hay que recordar que de las grabaciones que efectuó Koldo durante años y años, conocemos únicamente una parte y que todavía quedan por descubrir qué empresas participaron. Nos podemos llevar nuevas sorpresas y sí, vamos a tener novedades seguro durante este curso.
De los, no sé si cientos, de archivos y documentos y aparatitos y cacharritos que incautó la Guardia Civil entre Coldo, Ábalos y compañía, es verdad que conocemos una pequeñísima parte. ¿Cuántas ganas tienes de escuchar a la ex Carolina Perles el lunes en Telecinco? Escucha, escucha, mira, escucha.
Yo es que me encuentro un sobre que me llama la atención de que él económicamente se lleve tanto dinero encima, puesto además que quien paga todo es Coldo, porque cuando yo he ido con ellos, el que paga todo es Coldo, y sobre todo lo que me llama la atención es que me encuentro unas pastillitas azules y dije, pues será para la tensión, para el corazón, para la circulación.
No me quiero quedar en la anécdota, ni en el cotilleo, ni en lo zafio, pero el capítulo Mujeres y las cosas de Ábalos también es importante en esta trama, ¿eh?
Sí, es importante, yo creo que es más importante, más allá del sálvame, sí, sí, Ábalos, que parece que estamos día tras día escuchándolo, es porque muchas de esas mujeres, de hecho, participaron de los beneficios de la trama. Es decir, eran sus trabajos en órganos públicos una prebenda más que se le daba al exministro, con lo cual pues va mucho más allá del corazoneo y del cotilleo para entrar directamente pues en la corrupción.
Lo dicho, continuará. Bea, gracias.
Muchos besos. Luego gracias.
Otro. Adiós, adiós.
Chao.
Caso pareja de Isabel Díaz Ayuso.
La risa va por barrios, claro. La pareja de Ayuso estará pendiente de sentarse en el banquillo en un caso que comenzó tras una inspección de Hacienda en 2022. Todo apunta a que en los próximos meses Alberto González Amador tendrá la fecha para ser juzgado por presunto fraude fiscal. Carolina Miravalles, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El informe de la pareja de Ayuso alertaba de posibles irregularidades relacionadas con el impuesto sobre sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021. El documento dio pie a que la Fiscalía le denunciara, ya que la jueza abriera una causa contra él y otros cuatro empresarios por presunto fraude fiscal y un supuesto entramado de facturas falsas que ascendería a más de 350.000 euros. Precisamente este miércoles, la defensa de González Amador ha recurrido su procesamiento por la denegación de diligencias en la causa.
Púnica, Gürtel y Kitchen.
Sin duda, son los tres casos que durante este año judicial van a afectar al PP directamente. Tras años copando titulares, se prevé que estas tres grandes causas den por fin sus últimos coletazos. Empezamos por la Púnica. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Se trata de aquella que investiga la adjudicación irregular entre 2012 y 2014 de contratos municipales a cambio de comisiones en diversos ayuntamientos, la mayoría con alcaldes del Partido Popular. 13 de sus 37 acusados ya han confesado en el juicio que puso en marcha la Audiencia Nacional el pasado mes de abril, por el que los imputados se enfrentan a penas de hasta 20 años de prisión. Además de esta pieza, otras 10 piezas más separadas de Púnica siguen pendientes de juicio.
Vamos ahora, Adri, con la Gürtel, que parece que verá su final después de que en el mes de marzo se celebre el penúltimo juicio.
Sí, hemos visto que todos los acusados, menos uno, han confesado su participación durante las vistas que se han ido produciendo. Hay que recordar que todo comenzó con las gestiones del empresario Francisco Correa como cabecilla, condenado a 8 años y 10 meses de prisión por favorecer al Partido Popular mediante la obtención de contratos públicos a través de sobornos, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Asimismo, el Supremo debe resolver recursos contra la sentencia de la denominada Caja B del PP, que condenó al extesorero Bárcenas.
Y será el 6 de abril cuando en Audiencia Nacional comience el juicio del caso Kitchen, en el que veremos en el banquillo a la cúpula del interior del gobierno de Rajoy.
Y encabezada, Ángel, por el que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel que le realiza la Fiscalía Anticorrupción. Habrá mucha expectación, ya que declararán, entre otros, como testigo el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, y su núcleo duro en el Partido Popular. El caso juzgará la trama policial montada en el año 2013 que sirvió para espiar al extesorero Luis Bárcenas.
Con todo este panorama no nos podemos olvidar que otros casos, sin duda, darán que hablar en los próximos meses. Entre ellos, la causa contra el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y sus 7 hijos, en noviembre. La amnistía en la que el Constitucional tendrá que resolver los recursos que Feijóo y sus varones han prometido contra la norma. Tendremos también el juicio a Rubiales por aquel beso a Jennifer Hermoso. Lo que está claro es que, visto lo visto, no nos vamos a aburrir. Comienza pues otro año judicial en España, marcado por causas tan importantes como la del fiscal general, la Kitchen, la mujer o el hermano de Pedro Sánchez. En este otoño, que será calentito y viendo lo que está por venir, es un buen momento para valorar el trabajo de los jueces, de los fiscales. Recordemos que esto, a pesar de algunos, sigue siendo un Estado de Derecho. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. El presidente del gobierno, excelentísimo señor don Pedro Sánchez Pérez Castejón, no está acusado de ningún delito. Su problema es la mentira y el enorme desacierto al elegir a las personas de su confianza. Yo le suelo denominar Pedro I el mentiroso porque detesto las mentiras y también me gusta reconocer los méritos ajenos. Y don Pedro Sánchez Pérez Castejón ha llevado a cabo denodados y continuos esfuerzos en que a mentiroso no le gane ningún político de la Unión Europea. Asimismo, es cierto que posee una innegable ausencia de intuición y deducción a la hora de rodearse de personas de su confianza. Vivió en un piso que era producto de los negocios de su suegro, relacionados con el ambiente de la prostitución, sin enterarse. Su esposa está pendiente de un procedimiento judicial por valerse de influencias del cargo de su marido sin que él lo supiera. Su hermano se aprovechó del cargo para lograr un sueldo de un trabajo que nunca llevó a cabo. Como mandamás del PSOE, nombró a Santos Cerdán su mano derecha como secretario de organización, hoy en la cárcel. Tras esa terrible equivocación, designó como sustituto a José Luis Ábalos Meco, hoy despachado del PSOE y pendiente también de una investigación judicial. Sus personas de máxima confianza, como Coldo y los mencionados Ábalos y Santos Cerdán, se encuentran con problemas ante la justicia. Y por fin hoy, por primera vez en la historia, no de España, sino de Europa, un fiscal general del Estado, que próximamente se sentará en el banquillo de los acusados, ha hablado de la corrupción, que es algo así como si una señora acusada de prostituirse pronunciara el discurso de apertura del año dedicado a la castidad. Hasta el momento, Pedro I el mentiroso no está acusado de ningún delito. Pero si tuviera que aportar su currículo para aspirar a un puesto de alta dirección en alguna empresa privada, sería rechazado, no por mentiroso, sino por gilipollas, porque está demostrado que cualquiera, se gana su confianza y luego le traiciona. Es penoso, sí, y merecedor de lástima. Pero en el sector de la empresa privada nunca nombran a ningún ejecutivo que haya hecho méritos de gilipollas cum laude.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado. La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto.
Hasta el 14 de septiembre, la vuelta ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
¿Oyes eso? Son nuestros 26.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De subir al sexto piso a visitar la sexta maravilla, solo hay un vuelo. Descubre Latinoamérica desde 207 euros por trayecto, volando con Iberia. Reserva y consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés antes del 22 de septiembre.
¿Necesitas energía? Fosprin de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 excavadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, evolucionando desde 1989.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan tienes toda la gama al 0% TAE hasta el 22 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Este viernes la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV, ha dado luz verde a la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Esto quiere decir que estas dos entidades, que suman 17 millones de clientes, ojo, ¿se van a fusionar de forma inmediata? Evidentemente no. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Vamos a ser educados, ¿no?
Correcto.
Todos los viernes nos acompaña la subdirectora de ABC, Yolanda Gómez. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos al lío. Lo primero que hay que decir es que ahora se abre un plazo de 30 días, bueno, entre 30 y 70, depende. ¿Para qué, Gonzalo?
Bueno, pues para que los accionistas, que son los que tienen la última palabra en todo esto, decidan si aceptan o no esta OPA. En principio, el BBVA necesita un 50% de aceptación, pero aquí podría entrar en juego la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense, que es el regulador de la Bolsa de Estados Unidos. Y tú dirás, ¿qué pinta en todo esto?
¿Qué pues, pinta en todo esto?
Es que el BBVA también cotiza allí y tiene que proteger los intereses de los inversores estadounidenses. Y la miga es que este organismo ha autorizado que la entidad pueda seguir adelante con el 30% favorable, pero entonces tendría que lanzar una segunda OPA en el plazo de un mes, y eso subiría y mucho el coste de la operación. Podría hacerlo, pero Carlos Torres, presidente del BBVA, ya ha dicho que si a partir del lunes no se consigue el 50% de apoyos del accionariado, retirará la oferta.
Respecto a la oferta es la que es, y creemos que con lo atractivo que supone, confiamos en que irá para adelante, pero si los accionistas deciden en su mayoría que no, pues estaremos también adelante con un proyecto muy potente.
Yolanda, una primera valoración de lo que hemos conocido hoy.
Bueno, la verdad es que, bueno, pocas novedades. Quizás había gente que esperaba que subieran el precio en este momento. Parece que no lo han hecho. De momento, Carlos Torres sigue diciendo que es atractivo. La mayoría de los expertos consideran que tiene que haber una subida de los precios para que tenga éxito la OPA. Pero bueno, veremos. Tiene todo este tiempo de plazo, estos 30 días, para poder subirla. Si ve que no, si tiene noticias de que no está teniendo mucho éxito, que no hay muchos inversores que lo acepten, así que veremos cómo evoluciona, ¿no?
A partir de ahora, los accionistas tienen que votar si les compensa la oferta que haga el BBVA, que de momento no toca, no mejora.
Eso es, la entidad que preside Carlos Torres dice que mantiene el precio de Sabadell, pero lo cierto es que los analistas, lo comentaba Yolanda, ven un desfase de 2.200 millones de euros entre la propuesta del BBVA y lo que vale realmente el banco catalán. ¿Esto qué significa? Pues que los accionistas perderían dinero con el canje si aceptan la oferta tal y como está planteada ahora mismo, pero el BBVA puede mejorarla hasta 5 días antes del cierre del periodo de aceptación. Ahora bien, tal y como están las cosas ahora mismo, hay que decir que el banco Sabadell ha considerado esta misma tarde que la oferta que el BBVA hace a sus accionistas es pobre y poco realista.
Una novedad es que plantean la posibilidad de adquirir menos del 50% de las acciones. Esto no parece reflejar gran confianza en el atractivo de su oferta y no creo que les guste mucho a nuestros accionistas. En suma, parece una oferta pobre y cargada de hipótesis poco realistas, pero que habrá que analizarlo en detalle antes de dar una valoración completa.
Reacción por parte del Sabadell de su presidente, Josep Oliu. Yolanda, ¿te llama la atención que la CNMV, en un asunto como este, tenga un criterio tan distinto al gobierno?
Es que al final la CNMV es un organismo técnico y claro, tiene que utilizar criterios técnicos para aprobar o no aprobar, en este caso, ese folleto, ¿no? O sea, lo que pasa es que yo creo que el gobierno se ha pasado un poco de la raya, ¿no? Y ha utilizado pues más criterios políticos probablemente que otra cosa, ¿no? Eso, y se ha sacado de la manga ahí su ese del interés general, que en fin, no. ¿Qué quieres que te diga?
Te iba a preguntar si aquí la clave son los socios, en este caso los catalanes.
Pues efectivamente, ¿no? O sea, y el hecho de que yo creo que es verdad que BBVA no eligió bien los tiempos, ¿no? Es verdad, cuando hablas con ellos dicen, bueno, es que nos vimos obligados porque hubo una filtración, porque, en fin, pero el plantear la operación justo antes de las elecciones catalanas, pues eso provocó que efectivamente el gobierno pues se pusiera, vamos, y la verdad es que no solo el gobierno, si escuchas las primeras manifestaciones, o sea, incluso casi todos los partidos políticos que se presentaban a las elecciones en Cataluña, incluido el Partido Popular, pues no le hacía mucha gracia la oferta, o sea, a partir de ese momento, pues yo creo que todo han sido poner piedras en el camino del BBVA, ¿no? Yo no estoy ni con unos ni con otros, pero creo que tienen que ser el mercado y tienen que ser los accionistas los que decidan, y aquí ha habido un intervencionismo que no hemos visto, pues yo creo que en ninguna otra operación, ¿no?
Precisamente, sobre el gobierno, Gonzalo.
Pues sí, efectivamente, lo estabais comentando, nunca le ha gustado esta operación, y además es que lo ha dicho claramente, aludiendo siempre al interés general por la concentración que supone la fusión en el mercado, e intervino hasta donde pudo. Ahora ya solo queda esperar, ha dicho el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Participamos en este proceso allí donde lo habilitaba la normativa, protegiendo el interés general de los trabajadores, de las pymes, y ahora ya estamos en el momento de los accionistas, que son los que tienen que hablar. Respeto absoluto por parte del gobierno y veremos cuál es el punto final de esta operación.
Ahora mismo se espera que a lo largo de octubre se conozca ya el resultado de esta OPA, que se ha dilatado en el tiempo, 16 meses ya, pero aunque sea favorable al BBVA, los bancos no se podrán fusionar al menos durante los próximos 3 años, ampliables a 2 años más, que fue una condición impuesta precisamente por el gobierno.
De momento la vista está puesta a partir del próximo lunes, 8 de septiembre, cuando está previsto que se inicie ese periodo para que los accionistas del Sabadell decidan si les compensa o no.
Sí, es lo que se llama el plazo de aceptación y va a empezar, como dices, el lunes y acabará previsiblemente en octubre. Por lo pronto, no empieza bien porque, como decimos, el Sabadell ha emitido hoy un comunicado en el que dice que la oferta es incluso peor que la que ya valoró en mayo del 2024 y que terminó siendo rechazada.
Es importante que nuestros accionistas sepan que si aceptan la oferta de BBV a día de hoy, pierden más del 8% de la inversión. Dejan de cobrar el dividendo extraordinario de 50 céntimos que abonaremos a principios del 26 cuando se cierre la venta de TSB, y además tendrían que pagar los impuestos de plusvalía por la venta de la totalidad de las acciones.
Yolanda, en tu opinión, a partir del lunes, ¿qué?
No, yo debo reconocer que si no suben el precio veo complicado que los accionistas se acojan a esta operación, porque es verdad que en este momento pues les sale mejor vender directamente las acciones y quedar de Sabadell y quedarse con la plusvalía. Entonces, a mí me parece muy difícil que triunfe la oferta si no hay esa subida de precio. Y luego está, por otro lado, que bueno, el BBVA también ha dicho que iba a recurrir a los tribunales el veto del gobierno a la fusión, porque eso, si los tribunales le dieran la razón y eliminara ese veto, pues podría ser también beneficioso para la operación, pero claro, eso, los tribunales llevan su ritmo y veríamos a ver cuándo sale esto, ¿no?
Noticia sobre vivienda. El día de la marmota, pero a lo bestia. Hoy hemos conocido que el precio de la vivienda se ha encarecido un 13% más en el segundo trimestre. Eso supone la mayor subida en 18 años. Si retrocedemos en el tiempo, abrimos la perspectiva y vemos que el precio de la vivienda lleva 40 trimestres subiendo. Yolanda, y no se atisba el límite.
Efectivamente, la verdad es que asusta mucho, ¿no? Cuando vemos que dices, bueno, pero ¿de dónde sale tanta demanda? Porque al final esto es un problema, efectivamente, por un lado que no hay oferta suficiente de vivienda, pero por otro lado es que la demanda sigue muy elevada, dices, con las limitaciones que tenemos los trabajadores, con los sueldos que tenemos, ¿cómo es posible que siga habiendo tanta demanda? Y bueno, si miras los datos, es que es verdad que mucha parte de las compras que se están produciendo y de esa demanda, pues viene de gente que quiere invertir, de gente que quiere dinero, más que de la gente que lo necesita. Entonces es verdad que tenemos un problema gordo, y la verdad es que hemos escuchado esta semana al presidente del gobierno diciendo que él ha hecho muchas cosas durante todos estos años, pero nosotros hoy mirábamos los datos en ABC y desde que, según este índice de la vivienda del Instituto Nacional de Estadística, desde que Sánchez llegó a la Moncloa en el año 2018, los precios han subido más de un 50%, ¿no? Que ahí es nada.
El Banco de España ha cifrado en casi 500.000 las viviendas que faltan en España, Gonzalo.
Sí, más de la mitad corresponden a tan solo 5 provincias: Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga. A ello se suma además el cálculo provisional para este año, que apunta a un déficit adicional de 150.000 viviendas. De esta forma, España acumularía ya una necesidad de unas 600.000 nuevas casas. Este desajuste entre oferta y demanda, que también se observa en el mercado del alquiler, está agravando y mucho los problemas de acceso a una vivienda, principalmente entre los más jóvenes y los colectivos más vulnerables.
Soluciones parecen imposibles, Yolanda.
Pues es verdad, aquí es verdad que es muy, o sea, lo podemos decir con la, siempre se dicen palabras grandilocuentes de que es necesario un pacto de Estado, pero es verdad que en este, o sea, en un problema tan grave necesitaríamos que todas las administraciones se pusieran de acuerdo, y con el nivel de crispación que hay parece imposible. Lo hemos comentado muchas veces, hay por ejemplo una de las medidas que te reclaman los promotores, que es esa ley del suelo, que tiene una presentada el PSOE, otra presentada el PP, y no son capaces de ponerse de acuerdo cuando son prácticamente idénticas, ¿no? Yo creo que aquí sí que habría que pedir un ejercicio de responsabilidad a todas las administraciones, porque algo hay que hacer, pues, pero no, pocas expectativas tengo, debo reconocer.
Pues no pide nada. Atención a esta noticia, que es importante. China anuncia aranceles del 62% a las importaciones de cerdo y sus derivados procedentes de la Unión Europea. Esto nos afecta muy directamente. Es, en teoría, en represalia a los aranceles sobre sus coches eléctricos. Yolanda.
Pues sí, hace ya, yo creo que algo más de un año, que en teoría dijeron, ya nos amenazaron con estos aranceles, dijeron que iban a abrir una investigación y bueno, antidumping, y han llegado a la conclusión de que efectivamente la Europa o los países europeos estamos, digamos, vendiendo en su país por debajo de lo que se vende aquí los productos, y la verdad es que eso no es cierto. Lo que ocurre simplemente es una medida de represalia por los aranceles que Europa ha puesto a los coches chinos. Es verdad que al final ese 62%, lo que hemos sabido hoy es que a las empresas más afectadas españolas, como pueden ser El Pozo o Campo Frío, que serían aranceles en torno al 20%, porque han colaborado en esa investigación, pero aún así es mucho y nos puede hacer daño, lógicamente.
Sí. Bueno, hoy hemos conocido que la Comisión Europea ha impuesto a Google una multa de casi 3.000 millones por abuso de posición dominante en el mercado de la publicidad digital. Bruselas, Olga Rodríguez.
Es la segunda multa más alta de la historia, 2.950 millones de euros y un plazo de 60 días para poner remedio a la infracción. Ese es el resultado de una investigación que Bruselas ha llevado a cabo durante 4 años y que concluye que la tecnológica prioriza sus servicios frente a otros de la competencia y tiene una posición dominante en toda la cadena de la publicidad digital. En un comunicado, la Comisión Europea deja la puerta abierta a que Google tenga que desprenderse de estos servicios para poner fin a un supuesto conflicto de intereses. Según Bruselas, esta es la única opción para la tecnológica, aunque le da margen para presentar una alternativa.
Toda una batalla que empezó hace ahora 4 años entre Google y Bruselas por la publicidad.
Pues sí, pero vamos, yo la verdad es que tengo poca confianza al final que la tecnológica acabe pagando, porque no es la primera multa que le pone Bruselas y al final empiezan a recurrir una cosa y otra e incluso acaban dándole la razón al Tribunal de Justicia Europeo, como ha pasado en otras ocasiones. No veremos a ver esto, cómo ocurre, cómo acaba, sobre todo además en medio de esta lucha con los aranceles, con Trump, que también puede ser una moneda de cambio. Así que yo debo reconocer que tengo poca confianza en que Google no siga haciendo de las suyas y abusando de la posición dominante que tiene.
Mira, esto es interesante, tiene una doble vertiente. El tema Ryanair. Hoy hemos conocido que la compañía Iberia Express va a llenar parcialmente el hueco de Ryanair en varios aeropuertos. Solo un día después de que Ryanair anunciase que reducirá 400.000 asientos, por ejemplo, para volar a Canarias, Iberia anuncia un incremento de 30.000 de cara a la campaña de invierno. A la vez, los gobiernos de Galicia, Cantabria, Aragón y Canarias dicen que Ryanair ha recortado los asientos por la falta de sensibilidad de AENA. Esto es un problema para muchos aeropuertos y para mucha gente.
Pues sí, es un problema sobre todo para los aeropuertos pequeños, y es verdad que aquí podemos criticar a AENA por poner tarifas muy altas, pero es verdad que yo creo que las formas también de Ryanair y los métodos tampoco parecen los más adecuados. Es cierto, ¿no?, que Ryanair está acostumbrado en otros países, como en Italia, a que va negociando aeropuerto por aeropuerto, y en España pues hay una empresa pública, o bueno, casi pública, que es AENA, que tiene el control y tiene la propiedad de todos los aeropuertos. Entonces las tarifas y las tasas son las mismas en todos los aeropuertos y para todas las compañías, ¿no? Es verdad que también sería injusto que a Ryanair le pusieran unas tarifas más baratas que a otras aerolíneas, pero es cierto que hay un problema grande, sobre todo, quizás no tanto, dices, bueno, en los grandes aeropuertos, ¿no? Pero sí que hay un problema grande en los pequeños, que tienen muy pocos vuelos y donde Ryanair era mayoritaria, y que si deja de volar, como, no sé, puede ser Valladolid, por ejemplo, pues imagínate cuántos vuelos hay a Valladolid, pues al final el aeropuerto se puede quedar inutilizado. O sea que, bueno, estaría bien que ambas partes negociaran, bajaran las exigencias, y bueno, lo que no se puede hacer es un trato discriminatorio. Claro. En eso yo estoy de acuerdo con AENA, ¿no?
Y ojo con esto. Cada día casi 37 pequeños comercios bajan la persiana para siempre en España. Más de 13.600 lo han hecho en el último año. ¿Los por qué? Alquileres imposibles, competencia con las grandes superficies. Según la Unión de la Asociación de Trabajadores Autónomos, si se actúa ya, la cifra de 13.000 será solo el principio. ¿Qué te parece?
Pues la verdad es que tienen un problema muy grave, ¿no? Los pequeños comercios, y bueno, aquí hablamos de competencia, pero hay otras medidas que están en manos del gobierno, y es que las pequeñas empresas están muy castigadas, pues no solo por eso, sino por impuestos, por subida de cotizaciones sociales para sus trabajadores. Ahora, bueno, veremos a ver qué pasa la semana que viene con la reforma, con el recorte de jornada. Se ha subido el salario mínimo pues un 60% en los últimos años, y eso hace mucho daño al pequeño comercio también. O sea que hay medidas que al final tienen sus consecuencias, y bueno, es cierto que aparte de todas estas medidas gubernamentales, pues está la competencia, que supone no solo pues el comercio online, sino bueno, todas las grandes superficies, pero esto poco a poco se iban adaptando, ¿no? E incluso dices, bueno, el comercio online pues puede ser también una forma de si las pequeñas empresas se les ayuda un poquito, pues pueden tener sus páginas web y aprovechar también esas nuevas tecnologías, pero claro, hay cosas que no tienen esa solución, como puede ser eso, o sea, el incremento de cotizaciones, el incremento de costes que hacen prácticamente imposible el mantenimiento.
Y muy brevemente, en Estados Unidos, fuerte batacazo del empleo. Ha registrado la primera destrucción de puestos de trabajo desde 2020. Es el paro más alto en Estados Unidos en 4 años. Esto dejaría votando un recorte de tipos. Ojito con la economía americana y con las cosas de Trump, ¿eh? En un minuto, Yolanda.
Pues sí, hombre, por un lado, a lo mejor Trump está contento porque va a tener que bajar la Reserva Federal los tipos de interés, pero a este precio, a este coste, o sea, con un estancamiento de la economía y con una destrucción de empleo, con una reducción del empleo, pues él sabrá, ¿no? Las políticas, yo creo que éramos muchos los que hemos clamado contra esas políticas proteccionistas y yo creo que los datos nos van a dar la razón.
En fin, digamos que si en el capítulo tribunales nos vamos a divertir, Yolanda,
en el económico...
No vamos a ir a la zaga.
Ya te digo.
El viernes que viene más. Gracias, Yolanda, como siempre.
A vosotros.
Adiós.
Buen fin de
adiós. Igualmente. Como cada viernes, hablamos de tendencias, modas, lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia perpetras hoy?
La regeneración.
Así, en general.
Sí.
Regeneración democrática.
No. Antes de que me preguntes, y yo ya sabía que tú me ibas a preguntar esto y he mirado el diccionario. Significado de regeneración. Reconstrucción que hace un organismo vivo por sí mismo de sus partes perdidas o dañadas. No sé si se podrá decir que lo hace exactamente por sí mismo, pero sí con un poquito de ayuda.
Vamos a ver, entonces... ¿Qué regeneramos?
Las personas. ¿Ah? ¿Tú te acuerdas de Cocoon?
¿La peli?
Sí, esa sí, película en la que los ancianos rejuvenecían porque les ayudaban los alienígenas. Pues algo así, porque tampoco es que se rejuvenezca, a menos que seas Putin y te hagas trasplante de órganos, pero sin alienígenas, conciencia.
Podemos regenerarnos.
Los dientes, por ejemplo. Si se rompen, hay que empastar y eso dura lo que dura. Si están muy dañados, pues no te queda otra que hacer endodoncia. Pero si la corona está para tirarla, hay que sacarlo. Y si no quieres tener un feo agujero, poner una prótesis, un implante, todo tan antiguo que ya lo hacían los egipcios. Necesitamos unos dientes nuevos.
O sea, lo que quieres decir es que si tengo aquí un boquete, puedo provocar que me salga un tercer diente.
Eso es. En nuestra boca, cuando nacemos, están ocultos los dientes. La primera dentición de leche, la segunda ya como adultos. Y ahora se puede estimular el nacimiento de un tercer juego de dientes. Se inyecta un fármaco o se inyecta una célula tratada que le dice a otra célula que ya está en nuestra boca: conviértete en célula dentaria. Pues ya tienes el germen de la tercera dentición.
No es magia, es ciencia.
Es ciencia.
¿Sí?
En Japón ya están haciendo ensayos clínicos con humanos con un fármaco que bloquea a una proteína que es la que, al parecer, evita que nos salga esa tercera dentición. Porque esto es de ahora. Nuestros antepasados parece ser que tenían una tercera dentición. Y hay otro desarrollo científico en Europa, en el King y el Imperial College de Londres. Lo han probado ya y les funciona en laboratorio. Todavía queda trabajo con hacer. ¿Cómo lo ponen? Pues pueden implantar el diente que ha crecido en laboratorio, pero ya no crecería, sería más parecido a un implante. Así que están pensando en trasplantar células del diente nuevo en el agujero y que vaya creciendo.
O sea, que no solo nos autorreciclamos, en este caso un diente, sino que también los dentistas tienen que reciclarse profesionalmente.
Sí, ahora mismo un dentista, si lo piensas fríamente, las herramientas parecen de un taller mecánico. Vamos hacia la biomedicina.
¿Qué más se regenera? Porque me has dicho que la tendencia es la regeneración de muchas más cosas, no solo los piños.
¿El pelo? Adiós a la calvicie, no
pues
sé.
Anda.
Algunos a lo mejor no quieren despedirse de ella porque digo yo que es cómodo,
perdóname,
¿no?
Perdóname, éxito asegurado.
Se te ve la cartona de cerca y desde lejos. Miro en tu coronilla.
Esto no está pagado. Esto no está pagado.
4 horas en el espejo para peinarte y no sale a la calle los días que hace aire.
Ahora, ¿qué tengo que decir? ¿Reírte la gracia? ¿Hacerme cachondo? ¿Qué tengo que hacer?
¿No te gusta la canción?
No, no, ni la quiero volver a escuchar. Oye, ¿esto ya existe? ¿Ya se puede hacer?
Esto es una investigación también.
Anda, vete, cómete.
No, pero vamos a ver, que está bastante avanzada. Es también de los ingleses. Esta es de la Universidad de Sheffield. Tienen un gel y ya lo han probado en ratones y estimula el crecimiento del pelo. En semanas, en cuestión de semanas, ha crecido en torno a un 90%.
¿Cómo funciona?
Pues tú pones el gel y se regeneran las células de la piel y nuevos vasos sanguíneos alrededor del folículo piloso. Esas células alimentan el folículo, lo oxigenan y no solo crece nuevo pelo, es que también que si tienes ya pelo, pues es más largo, más robusto.
Si tienes pelo, te lo dejas largo y te regenera.
Gente que tiene problemas de degeneración capilar, lo mismo te puede servir para poner cabello, que quizá, porque eso lo están probando también, pestañas o cejas. Imagínate los enfermos que se han sometido a quimio. Qué buena noticia.
Es otra derivada, ahí no me puedo reír. ¿De qué es ese gel milagroso para generar hasta vasos sanguíneos?
De azúcar de oxirribosa natural. Y ahora me preguntarás qué es esto que suena tan científico.
¿Qué es esto que suena tan científico?
Pues es un componente del ADN. ¿Te ves con la melena al viento soltándote el pelo, Ángel?
Te respondo. Sí, ¿te digo dónde te vas a ir tú? Oye, hemos hablado de los dientes. Hemos hablado del pelo como futurible. ¿Qué más se puede regenerar?
El color del pelo. Imagínate que las canas fueran reversibles.
Pues anda.
Este verano, la revista Nature ha publicado un estudio que explica por qué salen las canas. Y es porque las células que pigmentan el cabello, que son las células melanocíticas, en un momento dado se atascan. Bueno, pues ese proceso es reversible, solo hay que desatascar.
Suéltate el pelo. Suéltate el pelo.
Oye, se desatasca en este caso para ese color del pelo, pero ¿los tejidos? ¿Los tejidos se regeneran?
De momento no, de momento se imprimen en impresoras 3D, lo cual ha evitado ya muchos rechazos. Pero yo creo que a este ritmo todo se andará.
Te tengo que dar las gracias.
Hombre, claro. Y desearme un buen fin de semana, además.
Gracias, Samboal, buen fin de...
Suéltate el pelo.
Adiós, adiós.
Suéltate el pelo. Suéltate el pelo. Me vas a dejar.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Teníamos muchas ganas de hablar con Carvajal. Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo viviste tú el cambio de entrenador, ese cambio de ciclo entre Ancelotti y Xabi Alonso?
Pues Ancelotti ha sido en el Madrid pues una leyenda, pero creo que necesitábamos un cambio, creo que el míster también lo veía, ¿no?
Lamine Yamal, dejaste un niño y ahora te encuentras un estrellón.
Sí, pues está dando cambios en su juego a mejor, a pasos agigantados.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño. Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán las loterías de la 11 dentro de 100 años.
El Eurojackpot se jugará en todo el sistema solar.
¿Plutón también?
¿Es del sistema solar?
Sí, creo.
Pues entonces sí.
En Plutón un día son 6,4 días terrestres. Allí mi día se llamará mi 6,4 día, ¿no?
Por mucho que cambien las loterías de la 11, habrá algo que seguirá igual, que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando pruebas las marcas originales de Aldi te gustan tanto que repites.
Y repites, y repites.
Y si repites en Aldi ahorras al año 1.000 euros o más.
Pues repito más y más. Ahorra con el detergente Marsella Tandil.
A solo 3,49, un 19% menos. Aldi.
Qué poco cuesta comprar bien.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de esta primera semana de septiembre en el que te hemos contado el reinicio del curso político.